Son las 8:35 de la mañana. Bueno, ella siempre viene a la Radio Universidad de Chile, pero en el último tiempo le había tocado más venir en horario vespertino que matinal. Así es que, en lo que a mí respecta, nos alegra que venga la hora que sea, pero en lo que a mí respecta me alegra mucho que esta vez en la mañana esté con nosotros la profesora del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra universidad, analista política Paz Millet. Paz, bienvenida.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a hablar con Paz de dos temas relevantes que están ocurriendo en Sudamérica. Una, la visita de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a Venezuela. Y el otro, el llamado Moro Gate, ¿no? Que está llevándose a cabo y que no se sabe hasta qué punto puede desestabilizar todavía más el ya irregular gobierno de Jair Bolsonaro. Partamos por Venezuela, ¿te parece, Paz?
Sí.
Bueno, siempre que va una alta comisionada y cuando hay un tema de disputa política intensa, los dos sectores tratan de capitalizar y de que la visita sea interpretada a favor. De lo que se ha visto hasta el momento, que yo sé que es poco, ¿no? Pero ¿qué podríamos decir respecto a cómo se está fraguando por parte de la alta comisionada esta visita?
Bueno, aquí hay varios temas. Primero, uno, que ella ha tratado de reunirse con la mayor diversidad, ¿no es cierto?, de actores, no solo políticos, sino también sociales de Venezuela, para tratar de profundizar aún en un informe que ya ella efectuó, en que hubo una serie de detentes, una serie de luces rojas, diciendo es una situación difícil la que se encuentra Venezuela, y planteando de alguna manera los lineamientos que van a guiar esta visita. Una visita de 3 días, ¿cierto?, en que ayer el primer encuentro fue con el canciller y el último día se va a reunir, por ejemplo, con Guaidó, pero entre medio va a ir a universidades a reunirse con programas de, ¿no es cierto?, estudio de posgrado. Entonces, de alguna manera ella ha dado lineamiento, declaraciones va a dar solo al terminar la visita. Entonces, nosotros vamos a ver cómo se evoluciona la temperatura de la situación, las protestas que rodeen, ¿no es cierto?, la visita, cómo se van a querer manifestar la oposición. Eso va a ser, de alguna manera, mucho más determinante.
Ya, pero ya hay una señal, que es decir, no me vengo a juntar con el gobierno, tampoco me vengo a juntar con el gobierno y la oposición, sino que me vengo a conocer la realidad venezolana.
Exactamente. ¿No?
Saliendo más allá de la refriega política, incluso.
Claro, porque aquí hay un tema fundamental. Ella tiene que jugar el rol, ¿no es cierto?, de alta comisionada de Naciones Unidas, que de alguna manera un tercer actor que muestra preocupación por la situación que ocurra en uno u otro sector. Aquí hay claridad respecto a eso. Y que tiene que, ella ha dicho que las reuniones tienen que ser lo más inclusiva posible, lo más variada posible, para realmente ella llevarse una señal de primera mano. Porque el informe, esta es su primera visita, el informe lo hicieron otras personas.
Se criticó mucho a Michelle Bachelet por no haber ido antes. Para este tipo de cosas es muy importante también explicar cómo funciona la estructura de las instituciones supranacionales. ¿Está yendo tarde, Paz? ¿Está yendo en el momento adecuado? Recordemos, por citar a solo uno, ¿no? Miguel Bosé le ha dado una y otra vez con esto. Explicar cómo funcionan los ritmos y por qué funcionan los ritmos como funcionan, ¿no?
Primero se tienen que dar las condiciones políticas, sociales, del ambiente para que ella pueda desarrollar una visita. De alguna manera uno ve que ahora la tensión ha disminuido. Pero además su visita tiene que estar legitimada por la institución de la que ella forma parte. Y eso es después de que se haga una acción prospectiva, se haga un informe en que se valide que hay un problema real, que lo que argumenta, lo que valida es la visita en persona de ella a Venezuela. Ese proceso, el que se cumplió, que puede parecernos lento, pero de alguna manera es darle legitimidad a su visita y que ella no responde a un llamado de un Guaidó, a un llamado de Maduro. Ella responde su visita a una situación grave que se está produciendo en Venezuela, pero que es ampliamente reconocida tanto por la comunidad internacional como por el organismo que ella forma parte a través de un informe. De ahí es cuando ella se presenta.
Sí, y por lo tanto esta visita tiene una dimensión que uno podría decir, Paz, que es más política que técnica. Te lo pregunto porque la oficina que encabeza la comisionada Bachelet, como tú lo decías muy bien, ya está en Venezuela hace bastante tiempo y viene trabajando sistemáticamente y evacuado informes. Imagino, o te pregunto, ¿es tanto más lo que Bachelet puede conocer siempre es muy distinto estar en persona, pero digo, la institucionalidad es tanto más lo que puede conocer con la visita de la alta comisionada, o la visita de la alta comisionada tiene más bien una dimensión de carácter político, ¿no? Para darle un acento distinto a este trabajo que ya se ha venido haciendo.
Es para lo segundo. Uh-huh. En la práctica ya hay una constatación, lo de ella no va a ser determinante. Aquí hay un rol realmente que hay que entender de que Naciones Unidas tiene una capacidad de acción limitada en un tema como Venezuela, porque además, bueno, se ha querido plantear incluso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la instancia superior, y ahí había bloqueo, veto, ¿no es cierto? Porque más allá de lo que pasa en Venezuela, están interviniendo las grandes potencias.
Así es.
Y ahí hay una lucha de potencias por influencia en Venezuela. Entonces, de alguna manera, Michelle Bachelet tiene una acción muy limitada, pero lo que ella puede dar es una evidencia. Puede constatar, y su visita genera, ¿no es cierto?, toda una reacción a nivel internacional diciendo, este es un tema que permanece, un tema de gravedad internacional. Y tiene un contenido más bien político, emblemático, que es lo que realmente podemos pensar que ella podría hacer. Y de hecho, yo creo que la gran preocupación que me reviste esta visita de ella es la reacción a las declaraciones de Maduro y de otros sectores diciendo hay grandes expectativas, ¿no es cierto?, respecto a lo que Michelle Bachelet haga. La verdad, ella aquí tiene una capacidad muy limitada. Y eso genera de alguna manera, bueno, decir, bueno, ahora el tema está en Naciones Unidas, que constate lo que está pasando y que genere preocupación internacional. No, el tema no pasa por Michelle Bachelet, el tema es una dinámica interna, que además está acompañada por las grandes potencias internacionales, que en la medida en que ellas participen en una negociación junto con el ámbito interno, se va a desbloquear la crisis venezolana. Eso no pasa por la visita a Bachelet.
Sí, pues no va a resolver ella un problema.
No, exactamente.
Sí. Estamos conversando con Paz Mileta a esta hora de la mañana. Bueno, para quienes no hayan leído así directamente los reportes que la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos han evacuado sobre Venezuela, ¿qué dice y qué no dice, no? Porque me ha tocado más de una vez escuchar a gente que dice que en el informe aparecen cosas que no aparecen, ¿no? O hacer interpretaciones de lo que aparece ahí que son distintas a lo que parece muy claro. ¿Qué es lo que se ha dicho hasta el momento por parte de la oficina que encabeza la comisionada Bachelet sobre la realidad de Venezuela?
Bueno, relevar, ¿no es cierto?, los principales problemas que ellos determinan existen en Venezuela. Primero, una situación de una crisis humanitaria, ¿no es cierto?, en que la población está teniendo limitaciones para desarrollar, ¿no es cierto?, todo lo que significa los recursos básicos que tiene que tener una persona para su desarrollo. Ese es un tema que está muy vinculado con la generación del principio elemental de los derechos humanos. Después hacen referencia a cómo se está desarrollando la acción política, las dificultades que hay para desarrollar acción política, ¿no es cierto? Y todo lo que significa la acción en contra de la libre expresión de determinados actores, las detenciones, eso. Y un tercer ámbito, a grosso modo, ¿no es cierto?, que plantean, es todo lo que significa el riesgo que está produciendo estas migraciones masivas, este traslado hacia la frontera, porque ahí hay una serie de hechos que se han constatado. Uno, por ejemplo, ayer las fotos eran claras, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cierto? Por miles.
Sí.
Y lo otro es la acción, ¿no es cierto?, de paramilitares que está ocurriendo en la frontera. Que está ocurriendo, ¿no es cierto?, tráfico, vinculación con el tráfico.
Estas figuras tipo coyote, ¿no?, que le quitan el dinero a la gente para hacerlas pasar y así sucesivamente.
Entonces, elementos que de alguna manera, condiciones globales que están afectando el tema del libre desarrollo de los derechos humanos de la población venezolana.
Sí, me interesaba mucho la respuesta a la pregunta, Paz, porque eso nos lleva a lo otro, ¿no? Porque hay mucha gente que probablemente sea inducida a confusión respecto a esto, y es que este tipo de informes, al fin y al cabo, no tienen que ver con que haya un juez que diga si el gobierno de Maduro viola o no viola los derechos humanos. Es una cuestión más amplia, ¿no?, que puede incluir ese punto, pero que se refiere a cuestiones de carácter más superestructural también, ¿no?
Claro, con las condiciones que están afectando a la población en su conjunto. Ella no puede, ¿no es cierto?, hacer referencia a si existe o no condiciones democráticas en Venezuela, ¿cierto?, porque no le compete jugársela si con el hecho de que Maduro haya llamado a elección en una asamblea constituyente a
afectar. Si eso es legítimo o no, claro.
Si eso es legítimo o no, ella no. Ella lo que tiene que ver, velar por las condiciones de alguna manera de los derechos humanos de la población en su conjunto, asumir de manera imparcial y no jugarse por ninguno de los dos sectores.
Bueno, esta visita termina mañana. Como decía Paz Milet, ahí vamos a tener una declaración de Michelle Bachelet. Conociéndola y conociendo la institucionalidad de Naciones Unidas, no deberíamos esperar demasiado tampoco de esas declaraciones. Van a ser,
diplomática,
con toda seguridad, declaraciones prudentes, y que van a generar algún tipo de repercusión, pero no me imagino que eso genere algún punto de inflexión. En eso también Michelle Bachelet tiene una larga experiencia. Vamos a Brasil. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Brasil? Así partamos bien abiertamente.
Bueno, plantea un escenario bastante difícil, no solamente para Brasil. No hay que olvidar que lo que está detrás de todo este tema, ¿no es cierto?, uno de los mayores escándalos de corrupción que haya conocido la región, y que no solamente involucra a Brasil, sino a otros importantes países de la región, como Perú, en que se ha involucrado a 4 expresidentes, uno de ellos incluso se suicidó, ¿no es cierto?, estar involucrado. Y como fenómeno anexo, ¿no es cierto?, a este escándalo, lo que había visto a partir de la figura de Moro, de otra figura en Brasil, ¿no es cierto?, de los jueces que estaban llevando adelante este proceso, es de alguna manera el fortalecimiento del sistema judicial, que uno ve, por ejemplo, también lo que está pasando con los fiscales en Perú, que habían adquirido una presencia, una independencia, una autonomía, de alguna manera.
Un halo justiciero, incluso. O sea, un halo justiciero. Más allá de lo formal, digo. Cuando digo justiciero me refiero a ese imaginario así como prácticamente con capa, ¿no? Aquí llega.
Claro, que habían adquirido a través, ¿no es cierto?, de los sistemas políticos, de las últimas modificaciones al sistema político, una autonomía que antes no se había, ¿no es cierto?, venido bien poseído, y la posibilidad de desarrollar adelante todos estos casos. Con el cuestionamiento a Moro, más allá de la persona, hay un cuestionamiento a cómo se han llevado adelante estos jueces, estos fiscales a lo largo de América Latina el proceso de la autonomía que han tenido. Entonces, el tema a mí me parece de la suma gravedad, porque cuestiona ese rol, más allá de la figura de Moro, ¿no? ¿Cómo se ha desarrollado el proceso en sí?
Sí. Lo que ha dicho el Partido de los Trabajadores es que el modo en que Moro ha llevado el caso Lavallato, al final del día, ya no es una investigación contra los dirigentes del Estado corrupto, sino una operación política para sacar al Partido de los Trabajadores de la escena. Entiendo que cuando dicen eso no están diciendo que ellos no han incurrido en prácticas corruptas, pero sí que ese es el objetivo y no otro.
Claro, lo que se está cuestionando es la imparcialidad de él.
Exactamente.
Y se dice que
Porque se habla al final no solamente del caso de Lula, sino también se habla de su rol indirecto en el proceso que llevó a la destitución de Dilma Rousseff.
Exactamente, se cuestiona su imparcialidad, y sé que en la práctica esta ha sido una estrategia para minar, de alguna manera, la capacidad, ¿no es cierto?, de continuidad de la centroizquierda en Brasil. Entonces, se está cuestionando de alguna manera que había una intervención en el sistema democrático, en la práctica, ¿no es cierto?, que a través de este caso judicial lo que se ha hecho es favorecer la llegada de una opción Bolsonaro y limitar la posibilidad de continuidad del Partido de los Trabajadores en el poder. Eso es lo que finalmente es lo que se está cuestionando, ¿no?
Ahora, ¿cómo lo ves en una perspectiva más sudamericana? Porque uno podría ver patrones parecidos, digo, porque puede existir luego todas las diferencias del mundo, en el caso de Argentina con Cristina Fernández y en el caso de Ecuador con Rafael Correa. Es decir, uno podría decir a estas alturas, ¿con qué legitimidad una institucionalidad podría juzgar a un expresidente que es al mismo tiempo adversario político del gobierno de turno, sin la sospecha de que eventualmente se está imputando ese líder con el efecto de eliminarlo políticamente y no con el efecto de establecer justicia? Caso contrario, podría ser perfectamente una coartada. O sea, yo podría ser un gobernante que incurre en prácticas corruptas, salgo del poder y que luego digo que están ejerciendo una operación política en mi contra para destruirme y con ello esconder los hechos corruptos que cometí. ¿Cómo ves eso, no? Porque estamos viendo en distintas partes de Sudamérica escenarios parecidos donde hay personas que cumplen con tres condiciones simultáneas. Fueron presidentes de la República, siguen siendo los líderes máximos de la oposición y al mismo tiempo están eventualmente señalados por hechos de corrupción, teniendo como sus principales adversarios al presidente de turno.
Exactamente. Yo creo que aquí se va a producir un momento muy difícil, porque se está produciendo un cuestionamiento que de alguna manera va a ser utilizado por los actores políticos que quieran en franca controversia con la persona que está en el poder, ¿no es cierto? Y va a haber ahí una utilización política que sin duda va a ser un tema muy presente, porque yo creo que aquí había un elemento fundamental. efectivamente la justicia ha tenido autonomía en los distintos procesos para llevar adelante, surgió estos jueces justicieros, como tú dices, pero el gran error de Moro fue no quedarse en la justicia e incorporarse como ministro. Sí, ahí que también la tentación permanente de incorporarse a la vida política.
Claro, a lo mejor quería ascender, quería tener poder.
Exactamente. Y no
ser buen juez.
Exactamente. Y esa es una tentación permanente, porque digamos las cosas como la verdad. O sea, aquí hay una tentación de estos jueces que van adquiriendo cada vez mayor presencia, mayor visibilidad, de asumir también una opción política. Entonces, eso va a ser un elemento que puede ser utilizado por los sectores de oposición. Ahora, yo creo sí que los casos son distintos. Uh-huh. En Brasil, ¿no es cierto?, un Bolsonaro, que de alguna manera tiene un proceso de inestabilidad en su gobierno.
Creciente, además.
Creciente, uh-huh. Y que de alguna manera no tiene una base política real detrás como para enfrentar este proceso, ¿no es cierto?, para darle fortaleza a este proceso. La Cristina Fernández de Kirchner, más allá de todos los cuestionamientos y con casos bastante más serios que el escándalo Odebrecht, porque no hay que olvidar que ella en uno de los casos ha sido acusada de traición a la patria, uh-huh, por el memorándum que estableció con lo iraní. Entonces, ella no ha logrado que se le llegue, que ha logrado frenar, porque directamente no ha sido involucrada, todavía, ¿no es cierto?, ni ha sido sometida a proceso. Ella tiene una fortaleza política de alguna manera que le ayuda a manejar distinto la situación. Uh-huh. Y ella, de hecho, no teniendo que hacerlo, se enfrenta a juicios orales, a la justicia, va y lo ve casi como un mecanismo que ella pueda fortalecer su posición. Uh-huh. El caso de Rafael Correa es, de alguna manera, uno de los más débiles. Uh-huh. Porque él es acusado y él pone una persona, él teniendo la posibilidad de presentarse a la reelección, no se presenta porque ve que va a estar involucrado en este caso, pone una persona que piensa que es afín y que de alguna manera le va a dejar el camino para asumir nuevamente, y esa persona se da vuelta en la práctica y asume una posición de oposición con él. Entonces, de alguna manera, yo creo que aquí hay varios elementos a considerar. Uno, la capacidad de la justicia de cada uno de estos países de seguir adelante con esto, más allá de los cuestionamientos.
Sí.
Más allá de los cuestionamientos, y los cuestionamientos van a ser determinantes. Después, la capacidad política de los actores involucrados. Yo creo que el caso que nosotros vemos con mayor fortaleza es el de una Cristina Fernández.
Sí, claro.
Pero, y también otro elemento fundamental, es las repercusiones que tenga este escándalo en la misma clase política que acompaña. En Brasil ya esto está, es un fenómeno transversal, que están involucrados todos. En el caso de Argentina todavía hay sectores que quedan al margen, y que pueden fortalecerse. Y en el caso de Ecuador, bueno, la situación está complicada porque también hay un involucramiento mayor.
Sí. Para finalizar esta conversación, lo que el caso Lavallato puede afectar la presidencia de Jair Bolsonaro, o quizás haciendo un análisis más general de lo que ha sido el gobierno. Hay que recordar que Bolsonaro lleva, ¿cuánto? 4 meses, 5 meses en el gobierno. Y está muy arrinconado, ¿no? Hay quienes juzgan su gobierno como una suma de malas decisiones que dan cuenta de que se trata simplemente de un presidente de un grupo de gente que no sabe gobernar, o sea, que dilapida su capital político como quien lo dilapida en un casino, ¿no? O en un bar. ¿Cuál es tu análisis de cómo ha conducido el país Bolsonaro? Esto dejando aparte, ¿no?, las opiniones personales que tú, yo, cualquiera pueda tener sobre la figura misma del presidente.
Yo creo que se ha demostrado una debilidad estructural en la gestión de Bolsonaro, y es básicamente que nosotros siempre decimos, bueno, él es una persona que estaba en la vida política hace mucho tiempo.
Diputado 25 años.
25 años, no es un outsider, no. Alguien que llegue de afuera, estaba 25 años. Pero ¿por qué se había caracterizado? Por hacer declaraciones polémicas, por de alguna manera representar a un nicho, a un sector que estaba marginado, ¿no es cierto? Y que hoy logra expresión política. Pero él no tenía capacidad real de conducir el país. De alguna manera se vio beneficiado por el propio atentado en su contra, que le ayudó a generar mayor votación. Pero uno ve que él como tal no tiene cultura política, o sea, no tiene manejo, capacidad de negociación, capacidad de llevar adelante determinadas reformas. No se ha logrado rodear de un buen equipo. Porque él, para llegar a este poder, ¿no es cierto?, tuvo que relacionarse con la mayor diversidad de sectores. Tiene que darle, de alguna manera, contentar a esos distintos sectores, y eso lo ha limitado muchísimo en su capacidad de acción. Entonces, hoy tiene que ver a los sectores más conservadores que están a favor, ¿no es cierto?, del porte de armas. Después, a los sectores religiosos que lo llevaron al poder. Y en esa búsqueda de contentar a todos, está de alguna manera quedando maniatado para accionar. Y yo lo veo que de alguna manera está como arrinconado, como tú dices, tratando de generar aire a su gestión, y en gran medida no tiene capacidad de innovación, capacidad de generar propuestas alternativas y capacidad de plantearse frente a estos distintos sectores, porque no tiene el poder ni la espalda para decir, bueno, el que